tengo unas preguntas relacionadas a la iglesia, ¿sí? Esta, por ejemplo, dice, ¿cuál es el protocolo, y pone protocolo entre comillas, que debe tener una reunión de iglesia local? Entre paréntesis, orden, duración, etcétera. ¿Y qué tipos de reuniones puede y debe tener la iglesia local? El protocolo, orden, duración, tipos de reuniones.
¿Qué horas son? Esa es una respuesta larga. Tan larga que le voy a dar el micrófono a Pablo David para que la condense.
Cuando uno mira las escrituras, es difícil tener un protocolo, porque no se encuentra claramente establecido en las escrituras algo así. No encontramos que Pablo diga, hermanos, a la iglesia en Corinto, que se reúnen el domingo a las 7 de la mañana, que oran hasta las 8, que parten el pan media hora, que escuchan una predicación. Eso no se encuentra en las escrituras. ¿Qué encuentra uno en las escrituras en relación al culto cristiano, a las reuniones de la iglesia? Ciertos ingredientes. Por ejemplo, la iglesia en Jerusalén perseveraba en la doctrina de los apóstoles, en las oraciones, en el partimiento del pan, en la comunión unos con otros, comían juntos. O sea, uno ve los ingredientes. ¿Qué ingredientes deben tener una reunión o la reunión de la iglesia? Debe haber momentos de doctrina, debe haber momentos de oraciones, debe haber momentos de partimiento del pan, debe haber momentos de comunión, mutualidad, edificación mutua. Entonces, uno debe respetar que cada iglesia local es particular a las demás, se forma de manera diferente, con miembros diferentes, y se gesta lo que son las reuniones de la iglesia muy particular al lugar y a la situación espiritual de los hermanos. Lo que hay que enseñar es que siempre deben estar esos elementos principales que encuentra uno en las escrituras, y que circunstancialmente el Señor los va a ir formando en la medida que la iglesia madura y crece en el Señor. Entonces hay iglesias que circunstancialmente se reúnen el domingo a escuchar la palabra, pero hay iglesias donde los hermanos les queda mucho más fácil, aún por cuestiones de clima, hacerlo el sábado en la noche. Es una cuestión ya circunstancial. Lo que es importante es que ninguna de las dos iglesias debe abandonar el ingrediente de la doctrina y la enseñanza en medio de los hermanos. ¿Sí me va a entender? Hay iglesias que pueden considerar que es necesario primero orar y después partir el pan. Hay iglesias que su orden de la palabra, su orden espiritual, o lo que el Señor ha venido trabajando, primero tienen alabanza, después la enseñanza y después el pan. Uno no encuentra un esquema en las escrituras, y es muy difícil querer hacer como un molde para cada iglesia, porque ya se vuelve una estructura humana. Entonces hay un ingrediente donde el Señor dijo, yo edificaré la iglesia, y cada iglesia se va formando según las necesidades, según la madurez de los miembros, la cantidad de los miembros, y va tomando un color muy único y exclusivo. Lo que hay que enseñar a la iglesia es que hay asuntos que no se encuentran en la palabra, ingredientes que no están allí, que no se pueden traer. Por ejemplo, la iglesia en Jerusalén no perseveraba en las obras de teatro.
Sí.
La iglesia en Jerusalén no perseveraba viendo, no sé, danzas o, bueno, porque no eran ingredientes que hacían parte del culto. ¿Sí me hago entender? Entonces, cuando no lo vemos en la palabra, no deberíamos traerlo. Lo que hay que enseñar es que hay ciertos ingredientes. Si hasta donde la escritura pone orden a esos ingredientes, debemos hacerlo. Por ejemplo, la escritura no permite que la mujer ejerza el ministerio de la palabra en la iglesia. O sea, está el ingrediente y está quiénes deben ejercer esa función en la iglesia. La iglesia debe tener comunión y mutualidad, pero 1 Corintios nos dice que debe ser en orden. ¿Sí? Entonces debemos es conformar la experiencia de la iglesia a lo que la palabra nos dice, respetando, pienso yo, la particularidad de la iglesia local que se está formando. Entonces cada iglesia local es responsable delante de Dios, según lo que mejor le convenga a los hermanos, establecer sus horarios y establecer el orden que en el cual debe funcionar. porque es parte de la libertad y de la responsabilidad que tenemos. Entonces llegamos a las 9, comenzamos a las 9, tenemos tanto tiempo, vamos a procurar pedirle al Señor que nos ayude para hacer el tiempo de oración, el tiempo de alabanza, vamos a respetar el tiempo de la palabra, y cada iglesia, pero es un asunto muy particular de cada iglesia local. Sería muy impositivo, sería querer de alguna manera poner las manos en asuntos en los que cada iglesia local es responsable e independiente. Claro que puede haber consejería y puede haber una ayuda y un acompañamiento de algunos hermanos a alguna situación especial de una iglesia local, pero eso debe gestarse en el mismo ambiente de la iglesia.
Solo quería hacer dos comentarios adicionales, y es, en la Biblia sí se encuentran distintos tipos de reunión, y desafortunadamente a veces en las iglesias locales pues hacemos como un molde, y de ahí en adelante todas las semanas de todos los años es una repetición de ese molde que hemos establecido. Entonces pues la Biblia nos dice que hay distintas opciones. Y lo segundo que quiero comentar está en relación a lo primero, es que estemos sensibles a la guía del Espíritu, que el Señor nos cambie la reunión, sí, que podamos llegar a lo que íbamos, a lo que hacer lo mismo que hicimos hace 8 días, pero como estamos sensibles al Espíritu, el Señor nos cambió todo y lo hicimos completamente diferente. Por ejemplo, llegan personas nuevas. Hay 2 o 3 nuevos en la reunión. Y hacemos la reunión común y corriente, como si todos estuvieran antiguos, todos entendieran exactamente lo que estamos hablando allí. Mira, si la Biblia dice que cuando un pecador se arrepiente se hace una fiesta en el cielo, y están llegando 3 nuevos a una reunión, ¿no podríamos estar como más sensibles a eso y decir, vamos a hacer algo como evangelístico, vamos a presentarle al Señor a estos hermanos? Entonces estemos sensibles a la guía del Espíritu, y eso nos ayudaría definitivamente a todos y a nuestras iglesias locales también.
¿Cuál es, relacionado a la pregunta, y lo mencionaron, que hay diferentes reuniones? ¿Podríamos mencionar algunos tipos de esas reuniones que se muestran en las Escrituras que debían de hacerse en la iglesia local?
Pues creo que Pablo David ya señaló algunas, ¿no? La del partimiento, las reuniones de enseñanza, hay reuniones de comunión, digamos, como los ágapes, hay reuniones aparte donde están los ancianos, hay reuniones de oración o de intercesión, como la que está en Hechos capítulo 12, donde la iglesia estaba haciendo oración por Pedro, que estaba preso, ¿sí? Y si me ayudan, mutualidades, de acuerdo.
Hay reuniones de lectura, que puede ser incluida entre la de la palabra. También hay reuniones para tratar asuntos, problemas de la iglesia. No, eso en Hechos 15, se reunieron de pronto los ancianos y los apóstoles a tratar ciertos asuntos. También hay un tipo de reunión que vemos que era posiblemente lo que sucedió en Éfeso con la escuela de la obra de Pablo, donde venían de Asia y de varios lugares a tener una enseñanza didáctica por Pablo. Entonces ese tipo también de reunión existe.
Relacionado a la reunión o al partimiento del pan, hay una pregunta. Dice, el pan de la cena debe prepararse sin levadura, y el vino puede ser jugo de uva. ¿Pero es correcto usar vino de uva que contenga algún porcentaje de alcohol? ¿O se puede entender el alcohol del vino como la levadura del pan?
Depende de la conciencia, la debilidad de la conciencia. No, nosotros encontramos que en las Escrituras era pan y era vino. Yo sé que hay un asunto de conciencia con muchos hermanos con el vino, pero la Biblia dice es no os embriaguéis. Si usáramos para el vino para embriagarnos, ya estaríamos pecando, ¿no? Pero la Escritura muestra que era pan y era vino. Entonces yo pienso que la discusión es más una cuestión de conciencia débil en algunos hermanos.
¿Y relacionado a la levadura?
Pues si se toma la figura de las fiestas antiguas, el pan era sin levadura, ¿no? Pero yo pienso que a veces los cristianos en este asunto pierden la esencia de lo que es la cena. Porque la cena es un memorial de Cristo. Y a veces nos ponemos a discutir si el pan tiene levadura o no tiene levadura y nos olvidamos de Cristo. Yo he visto hermanos que pasan a discutir la cena, hablan media hora de los ingredientes, una hora, y no hablan de Cristo. Entonces la cena es un memorial que apunta a Cristo. ¿Sí? Entonces debemos ver a Cristo. Esa es nuestra mayor importancia, que el testimonio cuando tomamos la cena es que estamos dando testimonio de Cristo, de algo que mandó Cristo y que nos apunta siempre a mirar el sacrificio de Cristo, su muerte, que Él fue partido, herido por nosotros, y su sangre, que es la sangre del nuevo pacto. Entonces, ponernos a discutir asuntos que no son esenciales, son fundamentales, creo que hace que perdamos la mirada de lo que es importante, ¿no?
Quiero hacer una anotación respecto al alcohol en el vino. Resulta que el alcohol sale en el vino, sale del azúcar de la uva. No es que el hombre le agregue el alcohol, viene de los azúcares. Entre mayor cantidad de azúcares, pues tiene una mayor cantidad de alcohol, ¿cierto? Eso por un lado. Y por otro lado, por causa de la conciencia, alguna vez un hermano en Armenia, él había tenido problemas con el alcohol. Y entonces evitábamos comprar vino con alcohol para que no fuera una ocasión de caer para él. No queríamos exponerlo de ninguna manera. Entonces lo hacíamos en ese sentido, no porque no pudiéramos tomar el vino que trae alcohol, sino para cuidar a nuestro hermano. Quería notar eso en cuanto al alcohol en el vino.
Yo pienso que lo importante nunca es hacer una doctrina de esos asuntos. Porque hay hermanos que terminan enseñando un domingo por qué el vino con alcohol o el vino sin alcohol. Si pudiéramos de alguna manera, como este caso, poder ser flexibles a una situación particular, no vamos a hacer de la doctrina de no tomar vino con alcohol y enseñarlo, que ahí es donde comienzan los hermanos a girar en torno a un asunto que no es importante.
Bueno, tengo otras preguntas relacionadas como a asuntos del hogar. Tengo esta que dice, ¿por qué en el Antiguo Testamento se permitía que un hombre tuviera su esposa y otras mujeres como Abraham?
Sí, bueno, hay muchas razones, a veces los hermanos hablan de muchas razones. Personalmente, no sé si corresponde a los hermanos, uno nota que el diseño en Génesis fue un hombre y una mujer. Entonces, después de la caída, ese diseño se perdió, como muchas cosas se perdieron y se distorsionaron. Así que lo que Dios había creado en un momento se pervirtió. Entonces, nosotros consideramos que la poligamia, el que Dios permitiera que un hombre tuviera varias mujeres, es fruto de la caída. Lo que uno ve es que la ley regula esa situación. No, ni siquiera la promueve, porque hay cosas que la ley de Dios no entraba a probar, sino a regular. Por ejemplo, la esclavitud. En los tiempos de Moisés ya había esclavitud. Y no es que la ley promueva la esclavitud, sino que Dios dejó ciertas ordenanzas para regularle la esclavitud. ¿Sí me van a entender? Asimismo sucedería con la poligamia. Pero uno nota que en el Nuevo Testamento el diseño es restablecido. Y se le manda a los obispos, que son obispos, pero que además son ejemplo de la grey, que sean marido de una sola mujer. Primera de Corintios también dice que cada mujer tenga su propio marido y el marido tenga su propia mujer. Entonces, es parte de la caída, personalmente llego a pensar. Hay algunos hermanos que comienzan a decir que era que comúnmente las mujeres siempre han sido más que los hombres. Una mujer cuando quedaba viuda no podía sostenerse ella y sus hijos, entonces muchas veces tenía que o prostituirse o venderse como esclava para poder mantener a su familia. Entonces de alguna manera Dios permitía que el hombre pudiera tener varias mujeres para poder como sobrellevar ciertas circunstancias, pero no sé hasta qué punto todo eso sea válido. Lo que nosotros vemos es que en un comienzo fue de una manera, cuando viene el cumplimiento de Cristo en el Evangelio y en el Nuevo Testamento se vuelve a regular y se vuelve el matrimonio monógamo. Entonces, no sé.
Quería hacer un comentario en relación a que el primero que toma a dos mujeres es del linaje de Caín, como cinco generaciones después de Adán. O sea que no era el modelo que el Señor estaba estableciendo, sino que todo lo contrario, está señalando que era fruto de la caída del hombre. Pero ahora, mientras Pablo David estaba respondiendo, estaba pensando en la familia de Noé, porque digamos, el Señor envía ese juicio y hay destrucción para toda la humanidad en ese momento, pero la Biblia nos enseña que 8 personas se salvaron, que eran Noé y su esposa, sus 3 hijos, y la única esposa de cada uno de sus hijos. O sea que, a pesar de que el modelo estaba pervertido por la caída, este hombre fiel que conservó el testimonio del Señor y que fue el que el Señor preservó, todavía conservaba ese modelo de que era una sola mujer para un único hombre. Por eso el Señor Jesús tiene que decir, mas en el principio no fue así. ¿Sí? O sea que el Señor regresa al principio a lo que siempre estuvo en el corazón del Señor, que fue una Eva para un Adán. Creo que, como estaba señalando ahorita Pablo David, mucho de lo que se quiera enseñar acerca de la situación de la mujer o la necesidad de poblar pues el planeta o algo, es más como la justificación del ser humano, porque si así hubiera sido, entonces el Señor lo hubiera establecido desde el comienzo de una manera diferente, pero dijo que era un hombre para una mujer.
Bueno, tengo otra pregunta, dice, ¿por qué la Biblia dice que la mujer se salvará teniendo hijos?
Hay una pregunta un poquito más difícil por allí, ¿no? Yo le estaba diciendo a Jaime ahorita en el comedor que ahora van a preguntar quién mató a Kennedy o alguna cosa así de esas preguntas así muy, muy, muy difíciles. Esa pregunta compleja, he leído varias respuestas al respecto, ¿sí? La salvación, efectivamente, por la verdad de la Escritura, descansa es en la obra de Cristo perfecta y en la aceptación de esa obra para nosotros, como está en Efesios 2, del 8 al 10. ¿Sí? La respuesta de las que he leído, que al menos a mí en lo personal más me satisface, están en relación precisamente es como al nacimiento del Salvador. ¿Sí? O sea, como que la humanidad iba a salvarse fruto de que una mujer iba a tener un hijo que iba a ser nuestro salvador, sí, porque no encontraría yo otra manera de poder entender ese versículo. Pero aquí les dejo la respuesta de nuestro hermano Pablo David.
Nosotros, bueno, los hermanos saben que nosotros hacemos un programa regularmente acerca de la familia ahora. Y hay un capítulo donde estamos hablando del rol de la mujer que se llama El deber de la mujer de amar a sus hijos. En ese capítulo lo respondemos muy detalladamente. El asunto es que Pablo está poniendo orden en la iglesia. Y en ese orden que Pablo está poniendo muestra los roles que debe tener el hombre y la mujer. Y hablando del rol del varón, de la enseñanza y de la instrucción, Pablo inmediatamente dice que la mujer no debe ejercer dominio sobre el varón ni enseñar la palabra. Y el porqué es que cuando Dios crea, crea primero al hombre y después la mujer. Entonces, por causa de la creación misma, cada uno de ellos tiene algunos roles. Y el segundo porqué que Pablo da es que la mujer fue la que pecó y el hombre, ¿sí? O sea, la que pecó primero fue la mujer. Por causa de la naturaleza y de la caída de la mujer, Dios restringe ciertos roles y comisiona ciertos asuntos. Al hombre, pues, los asuntos de autoridad, de enseñanza de la palabra, de provisión para la casa. Y el rol que le encarga a la mujer específicamente en los pasajes es la educación de sus hijos. Solo que hay que entender que cuando se usa el lenguaje se salvará, no quiere decir una cuestión de salvación en cuanto a la vida eterna, porque las Escrituras nos muestran que la salvación es por fe y por gracia. Sino está hablando de lo mismo que el Pablo le dice a Timoteo. Cuando Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, que haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. O sea, si Timoteo cumple su rol como ministro de Dios, guardando su corazón y enseñando la palabra, eso va a tener un fruto, no en su salvación eterna, pero sí en lo que la Biblia llama la salvación del alma. De tal manera que, como hablábamos hoy, que si estos hombres pues mueren a sí mismos para ganar su alma, hablando de la salvación del alma, pues van a tener un galardón y una recompensa en el reino de los cielos. Asimismo la mujer que muere a sí mismo para dedicarse a su hogar, a su esposo y a sus hijos, va a tener un galardón. Y ese galardón, primeramente, es que la o el rol como mujer y lo que Dios esperaba de ella se va a magnificar en su ser de tal manera que ella misma se va a salvar. O sea, hablando en relación a salvación del alma. Entonces, es muy claro por las escrituras que gran parte del rol de la mujer tiene que ver con sus hijos. Así como el hombre tiene roles en la iglesia de enseñar la palabra, de tener autoridad, el gran rol de Dios para la mujer es su hogar, su esposo y especialmente sus hijos. Entonces, aquello que perdió Eva por la caída, la mujer lo restaura en el sentido de que pierde la estima y se vuelve otra vez loable cuando ella lleva a cabo las funciones de los roles que Dios le ha encomendado. Pero los hermanos que quieran estar un poco más detalle, les recomiendo leer ese capítulo. El rol de la mujer de amar a sus hijos. Ahí explicamos los versículos detalle por detalle muy claramente. No sé si me hice entender.
La palabra salvación es la palabra soteria en griego y es muchísimo más amplio que solamente la salvación eterna. También se refiere, por ejemplo, a la salud o al bienestar o la armonía, como estaba diciendo ahorita Pablo David, en relación al funcionamiento adecuado del hogar. Soteria es la palabra para salvación.
Relacionado a ese rol de el varón y la mujer en el hogar, tengo esta pregunta. Dice, si como mujer no puedo aportar dinero porque no tengo trabajo, ¿está bien que igual se me exija ingresar dinero a mi hogar?
¿Se me exija?
Tal cual.
Ese es un tema como para otro campamento y se llama violencia doméstica. No, pues ahí lo están diciendo y creo que la respuesta anterior se suma a lo anterior, a esta pregunta, y es, pues si el Señor nos está llamando a que regresemos al orden que se debe tener en la familia, donde la mujer pueda estar dedicada a su casa, al cuidado de la educación de sus hijos, si usted paga para que una persona haga eso, digamos los varones que estamos aquí, si tuviéramos que pagar a una persona para que se encargue y haga ese trabajo con los niños y de la manera que la esposa lo hace, ¿cuánto eso nos costaría? Ese es el aporte que hace la mujer a la familia, que es superior a cualquier tipo de aporte económico que pudiera hacer.
O sea, la respuesta sería, no debería exigírsele.
Que nos diga quién está exigiendo.
Esa, son preguntas anónimas. Posiblemente sea un caso en otro lugar.
¿Otro país?
Esa pregunta nos la mandaron por internet. Bueno, relacionado a las parejas, tengo varias relacionadas al yugo desigual, a relaciones de noviazgo, que nunca faltan. Entonces, bueno, tengo esta. ¿Será conveniente seguir con una exnovia o con un exnovio que me alejó de la comunión, pero ya no somos nada? ¿Puedo ser una amiga sin interés, sin que pase nada?
Yo creo que ya la conciencia le ha respondido.
Tal cual.
Siguiente pregunta.
Sí.
Yo creo que en las horas de la tarde el Señor fue como muy claro con eso, ¿no? Eso hace parte de las trampas de nuestro engañoso corazón, que queremos como insistir, encapricharnos con ese asunto personal, ¿sí? Lo que ya ha sucedido en el pasado es lo que tiende a repetirse. Si en el pasado esa persona que está en la pregunta me apartó de la comunión, ¿qué creen que va a suceder hacia el futuro? Pues exactamente lo mismo o peor. Entonces, encomendemos esa situación verdaderamente al Señor. Si están diciendo que es un yugo desigual, entonces no somos el Espíritu Santo para convertir a esa persona, que el Señor haga la obra, que se convierta a esa persona, que dé testimonio, fruto de arrepentimiento, y si hacia el futuro el Señor permite alguna cosa, que definitivamente sea el Señor que lo haga y no nuestro encaprichado corazón que quiera forzar las cosas, porque eso nos va a traer bancarrota espiritual y muerte espiritual para nosotros. Un daño tremendo.
Por ahí cuando dice, puedo ser su amiga sin que pase nada.
Ese tema de los amiguitos es un asunto muy, muy complicado. Mire, y cuando se ha tenido un noviazgo, se termina cayendo en algo que se llama, o se conoce comúnmente como los amigos con derechos, ¿sí? Y hace muchísimo más difícil mantener esa situación. Y además de esto, además de lo anterior, cuando se deja la amistad, ¿sí? Como, digámoslo así, como un premio de consolación cuando la persona no pudo tener una relación de noviazgo, eso definitivamente no, pues no funciona, ¿no?
Y no solo en esos casos, a veces, algo que es muy cierto, aún entre hermanos, es que hay que tener mucho cuidado con cierto tipo de amistades entre hermanos. Porque a veces nosotros no nos damos cuenta, pero yo puedo tener una amistad, ella con él o él con ella, y de pronto escribirme bastante, hablarme bastante, contarme ciertas cosas, y sin saber yo no me doy cuenta que mi hermano tiene una conciencia débil, y de pronto muy sutilmente, sin tal vez yo propiciarlo, esté generando ciertos sentimientos, y se puede volver algo complicado. Entonces, aún en una amistad entre hermanos, si no se tiene el debido cuidado, puede caer en enamoramientos que tal vez no fueron, relaciones donde los hermanos tenían una amistad pero no fueron decorosos, alguno de los dos salió herido, dejó de reunirse, ¿sí me hago entender? Entonces, aún entre hermanos debe ser con ciertos patrones de respeto y decoro, pues, y la Biblia dice que no debemos tener amistad con el mundo,
¿no? Por algo la Biblia dice, engañoso es el corazón más sí. que todas las cosas. Tengo otra pregunta relacionada con las relaciones de pareja. Dice, hermanos, quiero que a la luz de las Escrituras nos indiquen si tiene alguna posibilidad el yugo desigual de un cristiano con un impío en cuanto a pareja de matrimonio.
La Escritura dice que no. Las personas que han cogido este camino generalmente en un 99% les va a salir carne por las narices, carne por los ojos, carne por todo lado. O sea, les va a traer mucho sufrimiento. Aún los casos cuando el incrédulo se convierte, nunca es un camino fácil. O sea, tenemos casos donde se ha pasado que el incrédulo se convierte, pero cuando uno le pregunta al creyente si lo volvería a hacer, él diría que no. Porque la advertencia del Señor es para guardarnos. Los mandamientos que uno encuentra en las Escrituras, más que impositivos, son preventivos. Como cuando tú vas a una carretera y te dice, baja la velocidad, curva peligrosa. Y está la baranda ahí, que esa, ella no está puesta para limitarte, sino para cuidarte de que hay un peligro más adelante. Entonces cuando Dios dice, no os unáis en yugo desigual, es porque Dios quiere evitarte dolores. La vida familiar, el matrimonio, es un asunto muy complejo, aún entre hermanos, que pensamos lo mismo, que tenemos el Espíritu, que tenemos la ayuda de Cristo. ¿Cómo será cuando estamos durmiendo con el enemigo? Y nuestro suegro es Satanás. Entonces, es un asunto que no debería ser, hermanos, aún el asunto ya es solo pensarlo, muestra un problema espiritual en la persona. Solo considerarlo. Muestra que hay como un declive espiritual. El Señor guarde a aquellos que lo están solo pensando como una opción.
Sí, iba a ser como un comercial. Y el comercial está en relación a que algunos hermanos, las solteras dicen, no, pero es que no hay solteros acá en la iglesia, no. Ya. Y los solteros dicen, no, pero es que yo no veo así como una hermana, como con potencial, no sé. Y eso hace que muchas personas entonces pues equivocadamente entonces busquen hacia afuera porque les parece que no hay opciones. Yo creo que Dios es bueno, que las restricciones las ha dado para nuestra protección, los mandamientos, como decía ahorita Pablo David, y yo creo que el Señor está permitiendo que niños jóvenes estén creciendo en nuestras iglesias locales y que el Señor permita que ellos se vayan conociendo y se vayan interesando entre ellos cuando sea el momento. No estoy diciendo que sea el tiempo de la precocidad, pero que el Señor lo permita, ¿sí? Entonces usted no sabe, su esposo puede estar aquí, su esposa puede estar aquí, confíe en el Señor.
Eso es un poco también de relación de pareja, pero aquí sí nos habla de dos creyentes. Dice, ¿cómo entender el fracaso de una unión que se vio en yugo igual? O sea, dos creyentes. Se obedeció a la palabra, pero igual se fracasó. O sea, entre creyentes.
Ahorita Pablo David decía que la relación de pareja aún entre creyentes era compleja. La vida familiar, la vida de pareja es compleja. Y necesitamos estar en el señorío de Cristo para que eso funcione. Y aun si nuestro matrimonio funciona, no es para la gloria de los hombres, sino por la gracia del Señor. Así que eso tampoco tiene una respuesta única porque debe haber un fondo grande detrás de eso. Pero tiene que ver temas personales, la madurez de la persona, el manejo de la ira, de la depresión, las historias familiares, asuntos de salud, asuntos económicos. O sea, hay tanta complejidad de por qué un matrimonio fracasa aún estando el Señor allí, ¿sí? Ahora, no quiere decir que el Señor no pueda hacer un milagro extraordinario y estar por encima de cualquier circunstancia difícil que la pareja tenga que enfrentar, pero nosotros confiamos completamente eso en el Señor. Nuestras debilidades de carácter, la intromisión de las familias de origen, todas esas cosas, verdaderamente las confiamos en el Señor. Porque ahí está el Señor en la pareja, pero ¿qué tanto le estamos permitiendo al Señor que Él obre y que nuestras familias sean verdaderamente transformadas? ¿Sí? Entonces que sea, y esto creo que es muy muy importante mientras se distraen un poquito con el perro, es que aún estando en vida matrimonial entre creyentes, el que la familia funcione y la pareja funcione, eso no es algo como automático, eso no es como el plus de que como somos creyentes a la ñapa y esto funciona facilito, no es así. Eso es con temor, con temblor y pidiéndole al Señor que nos ayude cada día, ¿sí? Yo creo que para mi esposa yo debo ser difícil, perfectamente aún siendo creyente, y yo podría decir entonces, o cualquier esposo podría decir, hay cosas de mi esposa que son difíciles para mí también. El Señor está, pero que estemos entonces en el señorío de Cristo en nuestras vidas, y no pensando que eso es como un asunto de generación espontánea, que eso automáticamente las cosas funcionan porque somos creyentes. No. Ahí está el Señor, pero las dificultades personales, nuestra trayectoria de vida y nuestros conflictos, nuestras debilidades de carácter pueden hacer que eso sea muy, muy complejo. Y ahora entre creyentes una pareja se puede sacar chispas de los problemas tan serios que hay. Y hay asuntos de ahorita lo decía a manera de chiste, pero ahora sí lo digo en serio, de violencia doméstica, ¿sí? De maltrato físico entre creyentes. Y aún hasta en la intimidad, miren, hasta violencia sexual. Y son creyentes. Así que no es algo automático. Es algo en el que se nos tiene que ayudar a que nos conduzcamos adecuadamente como pareja. No sé si ese caso de la pregunta anónima sea, digamos, como un caso perdido. O sea, ya no haya nada más que hacer porque haya pasado mucho tiempo. Porque yo diría, pues si verdaderamente son creyentes, lo que habría que hacer es como abrir una puerta y bueno, vamos a implorar la misericordia y el favor del Señor para que esa pareja de dos creyentes que arruinaron su vida matrimonial, el Señor pueda restaurar esa situación.
Cuando le hacen la pregunta al Señor, Él dice que en el principio no debió haber sido así, o sea, ni siquiera en el creyente, sino cuando Dios creó el matrimonio debería ser así. Pero Él da una razón, ¿no? Y es la dureza del corazón. Nuestro corazón puede llegar a ser muy duro y a causar mucho daño. doloroso y todo, pero las escrituras muestran, por lo menos uno cuando lee 1 Corintios 7, aún le habla casos de hermanos donde están considerando la separación. Entonces, aunque es doloroso, es difícil ponernos en los pies de personas que están en una situación como esa y juzgarla deliberadamente. Porque si la misma Biblia le da consejos a personas, como en 1 Corintios 7, como el que si usted está casado con un hermano y usted ve en un punto que ya no se pueden sobrellevar, sepárense por un tiempo a ver si Dios puede restaurar el asunto, quiere decir que Dios conoce hasta dónde podemos llegar en ciertas situaciones. Y casos como los que describe Mateo, donde hay adulterio y Dios le permite a una persona tomar la decisión legítima de divorciarse, son cosas que nosotros no podemos obviar de las Escrituras. Y que si Dios las dejó escritas, es porque Él sabía que tal vez algunos de sus hijos iban a experimentar tales realidades. Y aunque no sería lo ideal, también debemos aprender a lidiar con esos asuntos en medio de las iglesias. Y tratarlos de lidiar, como decía el hermano, buscando siempre la restauración, pero tampoco no buscando causar más daño del que ya la misma situación ha causado. Entonces, tener claridad hasta dónde la Biblia permite ciertas cosas, qué no permite, cuándo lo permite, qué aconseja. Eso nos hace sabios para poder sobrellevar como este tipo de males que, aunque nosotros no quisiéramos reconocerlo, son muy comunes de nuestra época. Entonces, el Señor nos dé sabiduría y la sensibilidad para tratarlos. Amén.
Ahora que menciona lo del adulterio, lo del divorcio, la separación, aprovecho para hacer esta pregunta. Dice, si Dios estableció que el hombre se casara con una sola mujer, ¿por qué se permite en la iglesia el segundo matrimonio?
Sí, no es que la iglesia lo permite, es que la Biblia lo permite. ¿Por qué se permite? Bueno, pues por la misma razón que la persona citábamos ahorita. En un caso, cuando hay fornicación, Dios permite que la persona que ha sufrido el agravio legítimamente se divorcie. Cuando la Biblia habla de fornicación, no solo se refiere al adulterio, sino se refiere a ciertos tipos de pecados sexuales que permiten legítimamente el divorcio. Por ejemplo, si usted tiene su pareja y usted encuentra a su pareja teniendo una relación homosexual, eso es parte de lo que la Biblia llama fornicación. Usted puede divorciarse. Si usted tiene su pareja y su pareja está teniendo un acto sexual con un animal, también tiene la libertad de divorciarse porque es una relación sexual ilegítima. Y así hay algunas más. Entonces, cuando el matrimonio legítimamente es disuelto, porque la palabra lo permite, uno encuentra que cuando Moisés hablaba de la carta de divorcio, que es la discusión que tiene el Señor con los estos, él dice que le dará carta de divorcio y ella se irá, como ya se disolvió el primer matrimonio, y se unirá a otro. La Biblia no prohíbe el nuevo matrimonio. La Biblia lo que prohíbe es el divorcio sin legítima causa. No permitimos un nuevo matrimonio, o no deberíamos permitir un nuevo matrimonio cuando el divorcio fue sin legítima causa. Cuando fue por legítima causa, la Biblia no lo condena, ni los judíos. Es que la discusión ni siquiera está en las Escrituras, porque era muy entendido que la persona que una vez se le da carta de divorcio podía volverse a casar. Lo que no pudiera, después de haberse casado, volver a su primer matrimonio. Entonces, la discusión del nuevo matrimonio no existe en las Escrituras porque para los judíos era claro. La discusión era cuál era la razón del divorcio. Si la razón del divorcio, como el Señor lo explica, era una fornicación, que entre eso está incluido adulterio y otras relaciones sexuales ilícitas, entonces en ese caso la persona podía dar carta de divorcio. Y una vez disuelto el primer pacto, puede haber segundo pacto. Claro,
Esto que estamos diciendo no quiere decir, en el caso que hubo adulterio, que la persona que pecó y destruyó su primer matrimonio causando el divorcio sea una persona que va a estar inocente delante de Dios. Esa persona delante de Dios tiene que asumir las responsabilidades de haber acabado su matrimonio por su pecado. Y no justificamos el divorcio. Pero también no podemos que una persona, no podemos victimizar a una persona que ha sufrido el adulterio por parte de su compañera, tal vez repetitivamente, sin arrepentimiento. Y después del divorcio no podemos revictimizarlo obligándolo a quedarse solo, cuando tal vez no tiene el don. Malaquías decía así, que el Señor se ponía contra los sacerdotes, porque ellos sabían que ellos habían sido desleales a las mujeres de su juventud, y atestiguaba a favor de ellas. Entonces mira la posición que toma el Señor. Por un lado, condena el que comete el pecado y causa la destrucción del matrimonio, y por otro lado, se pone a favor de las mujeres, en ese caso, que eran las que habían sufrido el agravio. Y esa actitud de justicia debe existir entre nosotros cuando hay esos casos. Por un lado, condenar al que cometió el pecado, condenándolo en el sentido de llevarlo al arrepentimiento, y por el otro lado, consolando y acompañando a la persona que sufrió el agravio. ¿Sí me estoy haciendo entender, hermano? Entonces la Biblia no condena el nuevo matrimonio, lo condena, y es un adulterio cuando el primer matrimonio fue destruido por un divorcio que no es legítimo. Entonces también les recomiendo los últimos dos capítulos de La Verdad Presente. El penúltimo se llama lo que dice la Biblia acerca del divorcio, y el segundo, el último, se llama ¿Permite Dios el nuevo matrimonio? Ahí está. Entonces, ahí con muchos detalles explicamos claramente el asunto.
No sé.
Además de La Verdad Presente, los dos capítulos que acaba de decir ahorita Pablo David, quería recomendar un libro de un autor que se llama J.E. Adams. Se llama Matrimonio, Divorcio y Segundo Matrimonio. Sí, creo que es un hermano muy centrado, muy bíblico, muy equilibrado, muy aterrizado a realidades como estas que enfrentamos en nuestras iglesias locales. J.E. Adams, Matrimonio, Divorcio y Segundo Matrimonio.
Ella no, legítimamente, la palabra no da eso como una causal de divorcio. Lo que enseña Pablo es que en un caso así, y lo que debería enseñar la iglesia, es que la hermana debería alejarse de ese hombre, no divorciarse, separarse, a ver si se arrepiente. Pero no solo eso, aunque somos cristianos, si un hombre cristiano está maltratando a una mujer y no se arrepiente por las palabras de ella o por el consejo de la iglesia, hay entidades que Dios ha establecido a las cuales la mujer puede acudir, como la policía, la fiscalía, porque eso es un delito. Sí. A menos que el hombre cometa un pecado de tipo sexual que le dé legitimidad al divorcio. Si no, eso, lo máximo que ella pueda es apartarse y quedarse sola. Porque si ella se casa, si ella se divorcia y se vuelve a casar, estaría cometiendo lo que el Señor dijo que estaría adulterando.
Solo añadiría que en esos casos cuando hay esa violencia verbal, violencia psicológica, violencia doméstica, que se llega, no solamente vuelvo y digo a la agresión verbal, sino a una agresión física, En muchos de esos casos, ya hay un asunto de infidelidad, que tal vez la persona no lo conoce, pero ya hay un tema de adulterio que en ese caso haría legítimo ya no la separación temporal, sino un divorcio definitivo que le daría libertad para que esta persona pudiera encontrar otra persona.
Relacionado a las relaciones de pareja y al yugo desigual, tengo esa pregunta.
O sea, el campamento de jóvenes se va a tener que convertir en campamento de parejas, campamento matrimonial.
Ah, de futuras parejas. Dice este: si hay amistad con alguien con quien se tiene muchas afinidades, mas no existe la misma práctica cristiana, ¿se da un yugo desigual? O sea, hay amistad con alguien, se tienen muchas afinidades, no existe la misma práctica cristiana, supongo que se reúnen en lugares diferentes, percepciones diferentes, ¿se da yugo desigual? Y ahí la otra pregunta complementa esta. Entonces ahí preguntaría, ¿cuál es el yugo desigual que se da en las prácticas entre cristianos?
Sí, aunque claramente la escritura relaciona el yugo desigual con el incrédulo, es muy común que aún entre mismos cristianos no tengamos los mismos ideales, el mismo llamamiento y los mismos anhelos. Pues posiblemente yo no solo debo pensar en una persona cristiana, sino yo debo pensar en el caso del hombre, una persona cristiana que sea idónea para la vida que yo quiero vivir con Cristo. Porque personalmente y localmente nosotros hemos tenido la experiencia de hermanos que su esposa es cristiana, pero no se reúne en el mismo lugar, no comulga con la misma fe, y eso trae muchos conflictos en el hogar, con la educación de los hijos, con las reuniones, prácticamente los hermanos quedan con una situación muy incómoda. Entonces no es solo pensar que sea cristiano, sino que realmente el matrimonio es un yugo, y hay que pensar si los dos bueyes están caminando en la misma dirección. Porque si los dos bueyes no están caminando en la misma dirección, aunque sean bueyes, se van a causar daño. Entonces es muy importante no solo ver si es cristiana, sino si ama al Señor. Yo les cuento un testimonio. Cuando yo era joven, yo soy joven todavía, hace 5 años. No, y yo estaba orando porque yo quería casarme. Y había una muchacha en la iglesia que me parecía muy bonita. Entonces un día estábamos como en un evento así, y entonces comenzamos a hablar de qué queríamos ser como cristianos. Entonces sacaron una revista y comenzaron a leer la vida de unos misioneros. Entonces la muchacha dijo, ¡ah, yo quiero ser misionera! Y entonces yo cuando la escuché hablar dije, esta es, que yo quería irme a predicar. Pero ella como que, yo siento que el Señor como que escuchó mis palabras en mi corazón. Y en un momento que reacciona y dice, no, yo no estaría dispuesta a viajar, ni a sacrificarme, ni a que mi esposo esté ausente por mucho tiempo. O sea, como que ella reaccionó y se dio cuenta que ella no quería ese tipo de vida. En ese momento todos mis sentimientos hacia ella se fueron. Porque de alguna manera entendí que sus deseos no eran correspondientes a los míos. Y no sería bueno. Porque el matrimonio tiene como fin que sea para el servicio del Señor, ¿no? Y no todos tenemos el mismo llamamiento. Entonces, eso mismo hace que Dios tenga que hacer de la otra persona algo muy especial según lo que yo tengo, en el caso de hombre, como llamamiento. Entonces tiene que haber un trabajo no solo de sentimientos o de gustos o de que seamos hermanos, sino que yo percibo que Dios trabajó en la vida de ella y trabajó en mi vida, porque en algún momento nos iba a juntar como dos piezas que se juntan para cumplir un propósito en lo que Dios espera con nosotros, ¿no? Claro está, esto es para los cristianos que tienen el ideal de amar, seguir y servir a Cristo. Porque hay veces los hermanos se casan entre hermanos con otros parámetros. Entonces ella ve que él tiene buen trabajo, buen carro y es hermano del partido ideal. O él ve que es cristiana, es alta, es mona, es la mujer ideal. Y a veces hay fracasos porque las motivaciones no fueron correctas. Entonces debemos tener cuidado en eso. Porque hemos visto fracasos de hermanos que comienzan su matrimonio y terminan mal, porque era un asunto más de gusto natural, algo físico, y esas cosas cuando vienen los conflictos en el matrimonio no las pueden
sobrellevar. Es mejor el carácter, la madurez, la piedad, la consagración. Son cosas que son muy buenas y que van a guardar el matrimonio de muchos males que vienen en el camino, ¿no?
Jaime compartió un tema en un campamento en Buga, no sé si hace uno o dos años, sobre los yugos. Ah, en la cumbre fue, ya Jaime se lo olvidó. Y pues ahí nos enseñaba que en esas yuntas no pueden colocar un buey con otro animal, no es con un caballo, con una yegua ni nada. Pero tampoco supongamos que hay un buey que se llama Jaime y otro buey que se llama Pablo, a pesar de que son bueyes, el tamaño hace una gran diferencia, lo cual haría que colocando un yugo, los surcos del arado queden torcidos. ¿Sí? O sea que el solo hecho de que sean creyentes, pues habría que tener en cuenta muchísimas otras cosas para poder decir de que entonces el yugo sí es igual. ¿Sí? No solamente el hecho de ser creyentes. ¿Se acordó Jaime del tema o no?
Sí, sí. No, perdón.
Bueno. Ya no tengo más preguntas relacionadas a las relaciones de pareja.